ya de las 8:30 de la mañana, vamos con la cultura un día más y con Paco Martínez. Buenos días.
Muy buenos días. Hoy tenemos un menú variadito de esos que nos gustan. Tenemos libros con premios literarios, tenemos asuntos relacionados con el patrimonio, con su pizca de pimienta, tenemos programaciones teatrales, pero vamos a empezar por el cine. Hace un par de días se hicieron públicas las nominaciones para los Globos de Oro, se las contamos aquí. Hoy tenemos el listado de aspirantes a conseguir un Goya el próximo mes de febrero. Y en ese listado hay un murciano que ya tiene 3 cabezones en sus estanterías, Roque Baños. Es la 11ª vez que el nombre de Roque Baños aparece en las candidaturas de los Goya, aunque esta vez no lo hace en la categoría habitual, la de mejor banda sonora, sino en la de mejor canción original. Tampoco es nuevo, ya ganó un Goya a la mejor canción en 2003 con una sevillana que compuso para la película Salomé. Así que el jumillano tiene recursos para todos los gustos.
Cada error padecido se ha sido sobre el plomo. Soy consciente de que el tiempo es oro y que hablarle de brevedad es como hablarle a Caperucita del Lobo. No confundas con monedas a mi cuerpo desnudo, aunque lleve la...
Así suena el rap con el que Roque Baños opta a este Goya a la mejor canción, aunque en el terreno de la música y los Goya, quien se lleva la palma sin duda es Alberto Iglesias. Ya ha ganado 10 Goyas, va a por uno más, con la partitura compuesta en esta ocasión para la película La Cordillera. Nos hemos centrado en la música por lo del protagonismo murciano, pero vamos con el resto de candidatos, entre los que hay un título que ha sorprendido a casi todos porque acumula 13 nominaciones. Es una película vasca, se titula Andia, cuenta la historia real del gigante de Altso, un tipo que no dejó nunca de crecer y ya consiguió el premio especial del jurado en San Sebastián. Tras ella, otros 2 títulos reúnen un número considerable de opciones: La librería, con 12 nominaciones, y El autor, con 9. Además, en la categoría Mejor película aparecen también Verano 1993, la película que intentó representar a España en los Oscars, y una de terror, Verónica, de Paco Plaza, el creador de la saga Rec. Pues esto es lo más destacado de estas nominaciones a los Goya, con los que hemos abierto esta mañana nuestro habitual recorrido por la información cultural. Vamos con otras cosas. Nos venimos a la región, nos acercamos hasta San Javier, donde hoy echa a andar la 15ª edición de Imagina San Javier, el festival de arte emergente. De momento se abre el plazo para que los artistas presenten sus proyectos, que se podrán ver expuestos en distintos espacios públicos del municipio a finales del próximo mes de abril. Ayer se presentó también el cartel que anunciará Imagina, una obra de Carlos Nicolás, con el Mar Menor como protagonista, y en el centro un anzuelo con el que los artistas intentan pescar ideas frescas. Estíbaliz Masegosa es la concejala de Juventud de San Javier.
El cartel tiene una temática marina, hace alusión al Mar Menor. La bombilla, que aparece como elemento central, viene a representar las ideas y conceptos que quieren atrapar los artistas, representando con el corcho y el anzuelo al que se le une un caballito de mar. Los animales que rodean la bombilla son alegorías y metáforas de los pensamientos que rodean al artista cuando representa o plasma una obra, un conjunto de seres que rodean al conocimiento adquirido y representado a través del arte.
Imagina estrena a nueva directora artística, Cristina Franco, la nueva responsable que ya conoce bien el festival, porque sus obras han sido seleccionadas en varias ediciones. Esta va a ser la primera vez en 15 ediciones que Imagina San Javier cuente con apoyo económico de la comunidad autónoma, y va a ser así porque lo decidieron los ciudadanos que intervinieron en ese proceso que se denomina presupuestos participativos. Fran Sánchez es el director general de Juventud.
Siempre va en beneficio de que podamos llegar a más jóvenes, de que podamos tener mejores premios para los propios participantes para que esto sirva de trampolín, de plataforma para poder mostrar el talento. La máxima colaboración que podamos hacer con San Javier en esta temática, donde los jóvenes han decidido que apoyemos festivales de creación joven.
Pues vamos a seguir hablando de inversiones públicas, de inversiones de la comunidad autónoma. Esto es llamativo. Se decidió ayer en Consejo de Gobierno conceder una subvención de 450.000 euros a los propietarios de la Casa de los Arcas de Lorca para que lleven a cabo la restauración de esta casa solariega del siglo XIX que tiene un grado de protección 2 y que resultó muy dañada en los terremotos de 2011. Lo llamativo no es solo la cantidad, casi medio millón de euros, sino que el total de la restauración está presupuestado en 545.000 euros. Así que los propietarios solo tendrán que aportar, solo entre comillas, algo menos de 100.000 euros. Para poner en contexto esta subvención, un dato más. Ayer el Consejo de Gobierno también aprobó otras inversiones de la comunidad a favor del patrimonio regional. El resto de cantidades no pasan de los 60.000 euros que van a ir a parar a Totana para reparar la fuente Juan de Uceta. El plan director del yacimiento de los Torrejones, en Yecla, por ejemplo, va a recibir 40.000 euros. Noelia Arroyo es la consejera portavoz que informaba de esos acuerdos.
Las actuaciones para la protección de nuestro patrimonio, se ha aprobado un paquete de medidas de casi 600.000 euros en cuatro intervenciones diferentes. Por un lado, hemos aprobado una subvención de 450.000 euros para la restauración y consolidación de la Casa de los Arcas de Lorca, una actuación que está recogida en el Plan Director para la Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca.
Otro dato que sirve para poner en contexto esta inversión, estos 450.000 euros destinados a la recuperación de la Casa de los Arcas de Lorca, Cultura acaba de abrir el plazo para solicitar las ayudas del Plan Escena para giras nacionales e internacionales de compañías de teatro, de danza o de grupos musicales de la región. La idea es sufragar parte de los gastos de desplazamiento, dietas y alojamiento. El conjunto de la inversión, el total a repartir entre todos los artistas que quieran optar a esas ayudas, es de 100.000 euros. Por cierto, ya que mencionamos el teatro, sepan que hoy hay función en el Auditorio El Batel de Cartagena. Llega uno de los monologuistas más populares del país, Goyo Jiménez, con su último espectáculo, Más difícil todavía. La función es a las 9:30 de la noche y no quedan muchas entradas. Según la organización, ayer ya estaban a la venta las últimas 100. Cambiamos el paso, nos vamos a los libros. El gaditano Antonio Tocornal Blanco es el ganador de la 23ª edición del premio de novela Vargas Llosa que convocan la Fundación Caja Mediterráneo, la Universidad de Murcia y la Cátedra Vargas Llosa de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Tocornal se ha impuesto a otros 200 aspirantes con un relato titulado La noche en que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie, en el que el jurado ha distinguido su capacidad para plasmar un ambiente protagonizado por personajes esperpénticos pero entrañables, mirado con cierto tono de humor y de ironía, pero también de nostalgia, lo que convierte a la novela, concluye el jurado, en un relato confesional. En esta misma clave, anoten que la Biblioteca Regional acoge esta tarde a las 7:30 un encuentro literario con la artista y escritora Chelete Monereo, que se incluye en el ciclo Tinta Fresca. Monereo va a hablar en la biblioteca sobre la cultura, sobre su trayectoria como artista y escritora, abordará el proceso de creación de la que fue su primera novela, La herencia de Clara, y adelantará algunos detalles de la que pronto verá la luz, una novela que se va a titular El tiempo constante y los días venideros. Hoy también se va a celebrar el acto de entrega oficial a la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia del Fondo Documental sobre Teatro Universitario que dona a la institución uno de sus profesores más célebres, César Oliva. La fotografía del momento será a eso de la 1:00 p.m. Estará rodeada de la pompa y circunstancia que requiere la ocasión. Luego se inaugurará la exposición Fondo César Oliva y ya por la tarde, a eso de las 7, se celebrará una mesa redonda sobre los 50 años del Teatro Universitario, el TEU, de Murcia. Además, esta tarde a las 7 en la librería Expolibro de Murcia se presenta La tragedia de nuestro tiempo, la destrucción de la sociedad y la naturaleza por el capital. Un texto del que es autor Andrés Piqueras. La presentación va a correr a cargo del profesor Manuel Tobar Arce. Y sepan que la Cámara de Comercio de Lorca ha acogido la presentación de otro libro que ha escrito el que fuera consejero de Educación del Gobierno Regional, Juan Ramón Medina Precioso. El volumen es, por decirlo de alguna forma, peculiar. Se titula El expediente Precioso y en él el autor relata sus propias experiencias paranormales, desde premoniciones a acontecimientos telepáticos y psicoquinéticos. Solo un apunte más antes de marcharnos. Esta tarde a las 7:30 termina en el CENDEAC el ciclo de conferencias Full Frame, ciclo sobre fotografía que cierra una fotógrafa vasca, Bego Antón, una de las autoras españolas con más proyección internacional, galardonada recientemente con el premio Revelación del Festival Foto España. Nos vamos. Ayer se presentó la programación del Teatro Guerra de Lorca para la segunda parte de la temporada, de enero a mayo. Hay algunas novedades, como la puesta en marcha de una programación especial en sesión matinal para estudiantes de enseñanzas medias, también un ciclo de 4 espectáculos para los más pequeños, orientado por tanto al público familiar, pero hay además un listado de nombres ilustres en el que están, por ejemplo, Concha Velasco, Blanca Portillo, Lolita Flores, Víctor Ullate, el mentalista Anthony Blake, en fin, un poco de todo, como explicaba el coordinador de la programación, Gines Bayonas.
Si os dais cuenta, están todas las disciplinas escénicas representadas: el teatro, la música, la danza, la ópera, el teatro musical, las variedades, porque creemos que aparte de ser de que el Teatro Guerra sea un centro cultural importante, también debe ser un centro de ocio. Y dentro de cada una de estas disciplinas escénicas están, digamos, todos los estilos: el drama, la comedia dentro del teatro.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto.
Pues este es otro de los nombres que veremos en los próximos meses en la cartelera del Teatro Guerra de Lorca, el de Pau Donés, Jarabe de Palo, que es el encargado de ponernos hoy la despedida.
Que tengo ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora.
Onda Regional, noticias.